Palomo que tropieza no hace camino. Los niños en edad escolar de toda España se están asando. Cuando hace calor, dice Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid. Una frase que, desde nuestro punto de vista, es incontestable, por mucho que le duela a la izquierda. Cuando hace calor. Nada a rebatir. Chapó, es una tautología de libros. Si hace calor, hace calor, dado que no puede hacer calor y no hacerla al mismo tiempo. ¿Cómo podemos obligar a las comunidades gobernadas por el PP a instalar aires acondicionados en los colegios públicos? Si hay voluntad, se puede hacer. Si hay voluntad, se puede hacer. El gobierno central puede hacerlo. Solo se precisa voluntad. Y sería un buen momento, además, para marcar algo de iniciativa política en un momento especialmente delicado para el gobierno. Lo único que tiene que hacer Pedro Sánchez es prohibir el aire acondicionado en los colegios. Prohibirlo. Eso obligará a todas las comunidades del PP a instalar uno y de urgencia. Además, no tardarán ni dos días en decirle al gobierno: ¿quién eres tú para prohibir el aire acondicionado en los colegios públicos? Y lo instalarán de inmediato. Y es que a veces se requiere algo de ingenio para gobernar. Pero claro, preferimos polarizar, ponernos a la contra. Además, hay que reconocerle sin duda una cosa a Isabel Díaz Ayuso. Es natural que desde su punto de vista sea absurdo acondicionar los colegios y vigilar por el bienestar de los menores si al final, ¿qué es un niño, no? Un viejo en potencia. Un niño es un viejo en potencia. Por tanto, desde su punto de vista, bueno, es lógico que, bueno, si es que al final se van a morir igual. Palomo que tropieza no hace camino para el mundo todo eso. Y Quique García, bienvenidos a un nuevo episodio de La Palestra Candente. Hoy grabamos un capítulo muy especial desde Barcelona, desde la Llama Store, con público. Podéis aplaudir, por favor. Y contamos, como siempre, con panelistas de excepción, como Biel Perello. ¿Qué tal, Biel? ¿Cómo estás?
Muy bien. Un madrugón me he pegado hoy, que no veas.
Tomás Fuentes, ¿qué tal, Tomás? ¿Cómo estás?
Mazo bien.
Irene Minovas, ¿qué tal, Irene? ¿Cómo estás?
Bueno, claro, no estamos... Es sábado. No estoy acostumbrada a hacer esto.
Bueno,
sábado.
Esto se emite el lunes.
Se emite en internet, no hay días. Porque puedes ver cuando quieras.
Bien, antes de arrancar, es cierto que estamos grabando este capítulo en sábado. Por tanto, el Papa acaba de aterrizar en Barcelona, en Madrid, y quizá es pronto para hacer una valoración, pero creo que la gente que escuche La Palestra Candente el lunes o el martes, cuando lo emitamos, merece un análisis de vuestra parte. Por tanto, nada, muy exprés. ¿Cómo valoráis la visita del Papa? ¿Cómo creéis que está yendo? ¿Con qué escena os quedáis?
Hombre, a mí me gustó mucho perreando en la casita de Benito, que le llamo yo, y enrollándose con Inés Hernán.
Wow.
Me pareció muy buena apuesta por parte de Televisión Española.
Sí, porque se criticaba, ¿no?, a la casita, que solo estaban el mismo tipo de perfil de chicas, que dejaran que eran como jóvenes, guapas todas.
Sí, había muchas mamacitas.
O eso, o dueñas de una de las corporaciones textiles más grandes del planeta. O una cosa o la otra.
Exacto,
sí.
Y de repente ahí el Papa sí que...
¡Ha cerrado boquitas, Benito! ¡Ha cerrado boquitas, Benito!
Una apuesta interesante en este... Claro, sí.
Muy bien, buen dominio de el aire y la falda del Papa. Como, sí. No se veía nada, pero
se dejaba intuir. Sí,
se
dejaba intuir. Tú, Biel, que no es ningún secreto, eres un hombre de una profunda fe cristiana. Mm. ¿Con qué te quedas de la visita del Papa?
Bueno, pues no sé, esto que ha dicho Tomás, evidentemente es como lo más espectacular, pero a mí me ha gustado mucho los aplausos que ha dedicado al conductor de su avión, el Papa...
El Papa Plano.
El Papa es muy de aplaudir en los aviones.
El Papa es muy de aplaudir en los aviones. Sí. Es ese tipo de personas.
Por eso ha llegado aplaudiendo al sitio este que habéis dicho que no conozco.
Madrid.
Madrid.
Porque venía eufórico, porque el piloto ha decidido pues aterrizar, ¿no? El Papa es un hombre de profundas... no es un secreto. Un hombre de profundas convicciones religiosas. Entonces... tiene muy en mente el 11S.
¿Ahí aplaudió?
No, pero yo creo que hubieran aplaudido bastante. Si los aviones del 11 se hubieran aterrizado, yo creo que aplaudirían con la furia que ha aplaudido el Papa llegando a Madrid.
Es incontestable que aterrizaron. Ahora bien, el cómo...
Fuerte, aterrizaron muy fuerte.
No aterrizaron bien.
Bueno,
no de aplausos.
No, cero aplausos. O sea, no. Yo llego a estar en uno de los aviones y digo, no voy a aplaudir. Bueno, porque yo soy de aplaudir también con el Papa. Digo, no,
seguramente algún aplauso irónico. No de...
Y no quieres ver a Quique enfadado cerca de un avión, en un aeropuerto.
No, es verdad que endurecieron, ¿no?, la política de controles por una cosa que hizo Quique en un aeropuerto.
Sí. Se puso agresivo y la ley Quique barra Londres barra bajito.
¿En qué consiste la...?
Pues que no puedes ir a comprarte ropa a Londres habiendo ropa aquí y si ves a un amigo lo tienes que saludar.
No era necesario. Admito en tono el mea vulva por sacar un tema que podía dar pie a que sacaras esta anécdota otra vez. No era en absoluto necesario.
De la agresión que hubo en Londres.
Es que eso... Sí.
Casi que lo has pedido.
Lo pidiendo a gritos. Sí.
El
disparo. El Ejecutivo disparó el año pasado el gasto militar hasta el 2% del PIB. Pero a la industria militar le está costando encontrar talento. Puede sorprender, pero el sueldo medio para... hablamos de ingenierías, hablamos de informáticos. Trabajando para el ejército ronda los 80.000 euros y aún así le está costando mucho al ejército español cubrir muchas vacantes de trabajadores especializados. Hablamos de licenciados en ingeniería, matemáticos, informáticos, baristas, profesionales de todo tipo que el ejército precisa, lógicamente, como cualquier otra gran institución.
Profesionales.
Y les está costando, pese a que los sueldos son un buen incentivo, les está costando llenar esas vacantes. ¿Cómo creéis que podemos atraer talento al ejército? ¿Qué es lo que puede hacer el ejército para parecer más atractivo para todos esos candidatos? Biel, que sé que tú estuviste en el ejército en una temporada pequeñita, sí. ¿Cómo puede el ejército convertirse en un lugar atractivo en el que trabajar?
Hombre, pues declarando una guerra a alguien. Porque para ir al ejército y pelar patatas y disparar a una diana que no es enemigo ni es nada, pues entonces yo por eso trabajo de camarero, casi mejor, ¿no? Que informático.
Sí, he dicho informático por dar un ejemplo, pero...
Hay muchos informáticos que trabajan en la guerra. Muchos. O sea, se necesitan muchos ordenadores. Muchísimos. O sea... Bueno, no sé si conocéis un poco el tema de la guerra, pero...
Lo he visto en películas, sí.
Sí, pues habréis visto...
Terminator, ¿no? La guerra Terminator.
Claro, eso se necesita informáticos, hay que estén...
No pelaban patatas, ¿eh? En Terminator.
No estaban para tonterías. Pero yo cuando estuve en el ejército, que... Bueno, eso sí fue bonito, que fuimos a Lepanto, ahí en barco. Sí, nos dijeron, venga... Y fuimos todo el rato cantando. Por ello.
Es que hay mucho, claro, esto muchas veces, o sea, aparte del incentivo del sueldo que ya
faltan
digo.
Himnos, faltan himnos, faltan canciones militares.
Hablamos de un sueldo medio que supera los 80.000 euros, que no es, es prácticamente el sueldo del presidente del gobierno español, que es 95.000 euros al año, que no es tanto.
Una pensión normal, contributiva.
Pero parte del incentivo, claro, es que una pregunta que quizá deberían plantearse algunos altos mandos es si el ejército está en disposición de invertir más en salario emocional. Y qué duda cabe que cantar canciones con tus camaradas,
claro,
es salario emocional, que es que muchas veces, sobre todo las nuevas generaciones, no valoran son mucho más materialistas y no valoran pues esas facilidades, ya digo, lo que se llama salario emocional. Visibilidad
también.
Que no es salario, pero que es, bueno, pues visibilidad, que es estar bien con los tuyos, tener espacio para ti mismo, para desarrollarte como individuo, y eso en el ejército te lo da.
Claro.
Sí.
Y si no hacen buenos team buildings en el ejército... Bueno. Pues eso, como ejercicios de campamentos, de team building, no. Es cuando una guerra es un team building al final, por ejemplo, ¿no? Porque estás trabajando en equipo con un objetivo, unos cuantos. Es muy importante que haya ese tipo de actividades porque si no, alguien que no esté cómodo ahí se pueda luchar con el otro. Claro. Y entonces acabas yendo con, ¿sabes? Entonces es importante el salario emocional.
Sí, sí, para.
Con actividades de ti, es lo que quería decir.
Porque.
No, Irene,
hay mucha fuga de cerebros en el. En el
sí, hay mucha. Sí.
En el ejército, y pues me pagan allí, pues mato a españoles, y eso está feo. No. Si es español, claro. No puedes matar a españoles.
Claro, es que ese es un poco el tema. Que los soldados buenos listos se van a ejércitos buenos, como los de, pues no sé...
Alemania,
Israel, Estados Unidos...
Los buenos.
Pero en España es como... Claro, es que sí. Irene ha dado en el clavo grande.
Sí.
Creo yo que ha dado en el clavo grande porque es cierto que el team building... Se hace eso, matando civiles, enemigos... Bueno, enemigos, aleatorios. Porque si no... O sea, ¿qué puede unir más a dos personas que bombardear civiles? Es algo que desde los tiempos de casi de García Lorca, o sea,
100%.
Por decir algo.
Sí.
No sé si estás de acuerdo tú, Quique.
Y armas gratis. Esto a mí, como ciudadano de Badalona, a mí ya me tienen... En el ejército.
Es que, claro, es que el artículo que leí, que era del suplemento de económico del país, Cinco Días, se centraba mucho en el sueldo. Hablaba mucho de, bueno, jolín, el salario medio supera los 80.000 euros, digamos, como diciendo.
Bajo
está objetivo. Muy bien que las nuevas generaciones, y tú como representante de ellas,
sí, bro.
Valoran otros aspectos que no son solo el sueldo, sino...
El wifi, que haya wifi.
Cosas... Que os gustan a los jóvenes, ¿no? El wifi.
Pues que pongan wifi en los tanques, por ejemplo. Huh. O que...
Un buen sistema de sonido, ¿no? Para que pete bien el Bad Bunny, ¿no? Por ejemplo, que a ti te gusta tanto.
¿Cómo se llama? Un subwoofer. Huh.
En los tanques, eso.
En los tanques. Uh-huh. En los tanques y que puedas... Sí, que puedas hacer streaming.
Que puedas hacer streaming.
Eso sí es lo del puño.
O sea, ¿crees que de cara a... De cara a parecer más atractivo a los jóvenes,
sí.
El ejército, lo que tendría que hacer es streamings. O sea, porque no hablamos de los jóvenes, hablamos de trabajadores cualificados. Es decir, no cuando el ejército dice que le faltan vocaciones, no habla de soldados rasos, sino habla de eso, pues gente con licenciaturas, ingenierías, etcétera, que bueno, que es,
una peraza no se lleva ahora a estudiar entre los jóvenes. Ser de derecha sí, eso está bien para el ejército, pero estudiar no. ¿Qué ha estudiado el Rubius? Nada.
Bueno. Está muy bien que son las referencias de los jóvenes de ahora.
De los jóvenes de hoy, sí.
El Rubius y pues, ¿quién más? ¿Alguno más que pueda citar?
Sí, Ibai. ¿Qué ha estudiado Ibai?
La universidad de la calle.
Pues eso.
Un poco.
Pues eso, pero no hace falta ir a estudiar a universidades de la calle, no, de las de techo.
Claro, una cosa que podría hacer el ejército a fin de obtener trabajadores cualificados, que esto a todos nos ha pasado alguna vez, a los que trabajamos de vez en cuando, por ejemplo, con publicidad, es que a ti te llega una campaña de publicidad, por ejemplo, y no te dicen el cliente, te dicen, mira, tenemos un trabajo.
¿Y cómo lo anuncias si no sabes?
Te dicen, tenemos un trabajo. Antes de aceptarlo, no te podemos decir quién es el cliente, pero es una marca muy importante. Y te ofrecen las condiciones y tú aceptas y luego te dicen... Pues el cliente es Fanta o Media Market o el ejército español. Y tú ya has aceptado.
Claro.
Tú ya has aceptado. Y esto igual lo podrían hacer. Es decir, campañas de reclutamiento vía InfoJobs con cliente importante institución, por ejemplo.
Pero también dan pistas, ¿eh? Si es ejército, porque hay faltas de ortografía. Pone importante con H, importante titución. Y dices, esto es el ejército.
Claro, porque les faltan esos profesionales.
Claro,
no,
claro, claro.
No pueden
claro, claro.
poner buenos anuncios
no,
sin faltas.
No, entienden.
Enseguida se les ve el plumero ahora mismo.
¿Te gusta piñao, piñao? Pues ya entienden ellos.
Sí.
De, vente, ven, mira, mira qué buga. Y entonces ya. Ya lo entienden, porque es que si no, no, no.
Pero eso puede, podría, ¿cómo? Claro, es que hay competición ahí entre la policía y el ejército, ¿no? ¿Qué puede ofrecer el ejército que no ofrezca la policía? Porque la policía puede actuar más rápido. O sea, si tiene ganas de pegar, pues pega tranquilamente. El ejército, pues tiene que pedir permiso.
No, bueno,
pero viaja más el ejército.
Puedes pegar en otros sitios. Puedes pegar en el extranjero.
Sí, pero es no sé, yo creo que
es que te centras en pegar aquí, abre la mente.
Sí,
pegar.
Sí. No hay nada que
sí,
la cura del nacionalismo es irte fuera a pegar a otros,
sí. A otras culturas.
Es irte fuera a pegar a otra no. A pegar a otro simplemente por ser de otro país. Esa es la auténtica cura del nacionalismo, Biel.
Sí.
Me parece mentira que no lo sé. Se dice
no,
siempre.
No, si yo fui a Vietnam a pegar gente, pero por libre, o sea, fui a...
Sin causa ninguna,
de mochilero, ¿no?
Simplemente, ¿no?
Sí. De mochilero.
Es verdad que tú hablas con Biel y te está diciendo, uff, en Vietnam, qué mal lo pasé. Y es como, Biel, si estuviste hace 2 años de vacaciones.
Pero lo pasé
muy mal. Todo porque se negó a pagar por el agua embotellada y estuvo bebiendo agua de los charcos. Y claro, lo pasó realmente mal. Dice, no,
los charquis.
Sí. Habla de Vietnam. Y a veces lo ves en el sofá como con la mirada así de las mil yardas y es como, ¿qué te ocurre, Biel? Y dice, no, estoy teniendo flashbacks de Vietnam.
Sí.
Y es como, pero Biel fue hace 2 años, ¿no? Fue en la guerra de Vietnam.
Fuiste a un resort.
Es verdad que él se fue...
Bueno, sí, me fui a un hotel bueno.
Se fue
bueno,
a pegar por libre, sí.
Pero, claro, ahí... No, tengo, sí, charles por todos lados. O sea, una cosa increíble. Iban en moto incluso, por las calles.
6 en una moto y una vaca.
Y habían montado tiendas. Mira tú cómo son, ¿eh? De astutos. Yo entré en una tienda de ropa con un palo y dije, por Pearl Harbor. Y bueno, hice lo que pude por la democracia, por Occidente. No, está bien visto. A ver.
Bueno, es que eso está muy bien. Quizá, claro, quizá el ejército, jolín.
Y gratis, o sea, no lo hice por dinero. Es que, claro, te ofrecen 80.000 euros por hacer eso y a hackearles, ¿no? Por ejemplo, a la moto, allí a Vietnam. Y la gente, es que yo creo que la mayoría no lo hace por dinero, lo hace por vocación, por sí, ganas de sí, aventura y ganas de pegar.
Sí, pero bueno, sí.
Quizá deberían poner anuncios un poquito más aspiracionales. Se precisan 10 hombres valientes,
sí.
¿Sabes? Como...
machotes para disparar un obús.
Apúntate, o eres mariquita. Por ejemplo, yo creo que eso al ejército le iría muy bien.
Yo creo que sí. Irse a la facultad de, qué sé yo, ingeniería industrial... Con un pequeñito stand.
¿Eres un hombre? ¿Eres un hombre? Ven aquí.
Sí, yo creo que esa es la manera. De hecho, en el artículo señalan que otro aspecto negativo donde está teniendo problemas el ejército español es en la escasa presencia de mujeres, con apenas un 20,6% de presencia femenina.
Ya la quisiera yo.
20,6%. Que es 8 puntos menos que en la media española. Claro, ¿cómo puede el ejército traer más mujeres? Quiero decir... es más, debería, claro, ¿en qué lugar queda aquí un pacifista? Como por tu condición de
por mujer, ¿no? Por mujer. Me vas a preguntar. Sí. Ya.
¿Cómo puede el ejército? ¿Qué tiene que hacer el ejército para que tú, hipotéticamente, si tuvieras algún tipo de licenciatura que pudiera resultar interesante al ejército?
¿Porque
no sé.
Tú qué estudiaste?
Interpretación, yo soy...
Bueno,
claro.
Intérprete de, claro. De... Si vas a hablar con...
No, pero...
Otras culturas...
No interpretación bien, ¿no? De lenguas, sino de... soy actriz, Tomás, soy...
O sea, si el ejército tuviera bien de... bueno, vamos a hacer una misión a Ucrania y vamos a interpretar el tenorio en el frente.
Yo ahí...
Tú ahí sí, o sea,
ahí me
¿qué
veo.
Tiene que hacer el ejército para
pues,
que las
pues
mujeres...?
Seguramente tener club de teatro, en mi caso... aparte, ¿no? Como pues bueno, una vez a la semana, dos veces a la semana, pues ensayar los clásicos españoles.
Sí. Ah, bueno, porque tú te los sabes al dedillo, ¿verdad? Los clásicos españoles.
Me los sé todos.
¿Cómo era?
Todos,
¿verdad?
Ir a invadir.
Me la apunto, que ahora volveremos a esto.
Desde la emoción y desde la cultura. ¿Cómo se exporta mejor un país?
Sí.
¿Cómo
se
invade mejor un país que desde el cultura y el talento de los pueblos que lo forman y las personas
recitando
que lo
a Góngora,
forman? En el momento en el que haya un taller de teatro ejército militar, ahí habrá más mujeres en el ejército.
Es verdad que se conquista más desde la poesía. Que con las balas.
Conquístanos a todos.
Pondríamos una margarita en cada una de las pistolas.
Y lo de Góngora.
Velas aromáticas, tirando bombas de
indirectas, ¿no?
Bombas de las de la bañera.
Bombas de las de la bañera.
Góngora.
Lo cierto es que se nota que conoces a los clásicos por el léxico que despliegas. se nota que no ha caído en saco.
Cojo.
Otra cosa.
¿Cómo era la Góngora?
Otra cosa muy importante que no sé si el ejército está teniendo en cuenta es que quién a día de hoy todavía es las personas que todavía a día de hoy.
Wow.
Son
las que más se cuidan de los niños, las mujeres, ¿verdad?
Sí, eso es cierto.
¿Hay guarderías en la guerra?
No hay.
No me suena.
No hay. No, claro.
Si no ponen una guardería mientras está luchando la madre, ¿dónde se van a quedar todos esos niños?
Sí. No, y que luego también es de...
¿Cómo compatibilizar la lactancia?
Por ejemplo, ¿puedo dar de mamar a mi niño mientras estoy al frente?
Pues claro.
Claro, eso.
Puedes hacer lo que quieras, porque estás empoderadísima.
Empoderada. Pues ese tipo de facilidades son las que buscamos las mujeres.
Sí. Creo que conoces muy bien la psique femenina.
Muchísimo, porque tengo una.
Sí.
Tengo una en casa.
Y que con mujeres tú dices, ¿dónde hay armas de destrucción masiva? Como vaya yo las encuentre y las encuentre.
Está muy bien.
Creo que todos estamos queriendo escuchar. Esta bonita, sí. este texto de Góngora que te sabes de memoria.
Góngora.
Sí. Nada, los cuatro primeros versos.
¿Pero de Góngora, en general?
De Góngora.
Sí. De los que primeros que escribió.
No, del último disco.
No sé si habéis visto, es el último tema que quería comentar de este primer bloque... Es que había unas imágenes que a mí al menos me han llenado de orgullo, me han emocionado profundamente, entiendo que a los presentes también y a los que nos estén escuchando desde sus casas, es que se me pone la piel de gallina, que es que la princesa Leonor ha completado ya al fin su primer curso de paracaidismo con éxito.
Ole.
Con éxito.
Bravo.
Leonor.
Le envío la enhorabuena desde aquí. Es cierto que uno de los titulares de la prensa de la semana pasada para anunciar esto era Leonor se convierte en la primera paracaidista de la familia real. Y pensé, bueno, claro, no suele haber tantos paracaidistas por familia, por tanto, prácticamente todos los paracaidistas que haya muy posiblemente son el primero de su familia. O sea, no están.
Y que luego también, por ejemplo, la infanta Elena se tiró con una mochila de Dora la Exploradora. De un avión. Claro, eso no la convierte en
paracaidista, ¿no?
En paracaidista. Claro, que haya cogido la mochila que era, para mí ya es un éxito.
Sí, claro. No, es que los titulares eran completa con éxito su primer curso de paracaidismo. Claro. Entiendo que si hubiera completado sin éxito su primer curso de paracaidismo, los titulares hubieran sido muy posiblemente otros.
Sí.
¿Visteis las imágenes? ¿Os emocionaron tanto como a mí?
Hombre,
sí. Biel, que sé que tú no... Sé que tú no eres monárquico, pero habías sido muy juancarlista.
Muy juancarlista.
Luego, cero felipista, cero. Pero bastante leonorista, lo tenías que reconocer.
Siempre se salta una generación.
Sí, se salta una generación. ¿Qué sentiste cuando viste a nuestra Leonor?
Pues orgullo, casi orgullo de padre. Prácticamente.
Es de todos.
Sí, es que es de todos, sí.
Es que sí, o sea, es como ganas de hacerle así, ¿sabes?
Es que...
Ole, ¿sabes?
Sí.
Es que no se puede escribir.
Y digamos lo que ya se puede. Lo guapa que estaba saltando en paracaídas.
Pues, hombre, pero es que eso favorece a cualquiera.
Porque no es solo nuestra princesa, sino que es una mujer de bandera. Sí, todo hay que decirlo. Y no es machista reconocerlo.
No, si no lo es machista, si es guapa, es guapa.
Si es guapa, es guapa.
Es orgullo.
Sí,
es verdad que
y ya se puede. Muchos hemos estado callados durante años.
Sí. Se nos ha silenciado. también es verdad que lleva siempre una paracaidista maquilladora y una paracaidista con peluquera.
Sí, fue un poco aparatoso el salto. Sí. Fue un poco aparatoso el salto. Porque además
le tuvieron
el paracaidista cámara, claro. Otro paracaídas con el trono, porque ella insistió en saltar sentada. Yo como papá en Nochebuena. Fue un poco jaleo.
Uno con un espejo para que se viera.
Sí.
Pero es que la imagen es muy importante.
Sí.
En la casa real es importante cuidar estas cosas.
Que sí.
Tenía que estar. Ya,
fue espectacular.
Fue espectacular. Sí.
Fue como ver Up en versión real, ¿no? Un poco
sí,
y al revés.
Exacto, sí.
Como rebollándola para atrás, ¿no?
Sí, sin el viejo. Con la
el viejo está en una.
Yo confío en que, bueno, pues esas preciosas imágenes, francamente. Despierten la vocación entre muchos.
Ya he visto muchas niñas, ¿eh?
¿Y qué?
Muchas niñas volando en paracaídas.
Sí, ¿tú qué quieres ser mayor? Pues paracaidista.
Mi sobrina, por ejemplo.
Así, ¿eh?
Sí, sí. Ayer me mandó una foto con la bandera española saltando desde un Hércules. Porque a sus amigas lo hacen ahora en el colegio.
Ya.
Ahora quedan los lunes para saltar.
Después de taekwondo van a...
No hacen taekwondo, claro. Porque se pueden lesionar. Pero muy bien. Y le gusta muchísimo, se lo pasa bien.
Le decimos,
no es fácil. O sea, claro, ahora está de moda, pero y todo el mundo piensa que esto es como, me voy a tener aquí una carrera, voy a tener como una trayectoria.
No, es hobby, es hobby.
Muy poca gente consigue ganarse la vida con el paracaidismo. Muy poca gente. O sea, gente, paracaidistas famosos que actúen, por ejemplo, en... Estudio 1, hay muy pocos.
Muy poquitos.
En el programa de Íñigo no entrevistan a muchos paracaidistas.
No tenemos
un colectivo que tiene poca visibilidad.
Sí,
y la
princesa
Leonor, nuestra princesa, la niña, que la llamo
yo,
nuestra niña, pues ole. Porque ahora la podrán entrevistar en el programa de incluso de Estados Unidos, si ella quiere. Porque...
Porque es muy suya también, ¿eh?
Ole, ¿no? Un poco.
Y a ver si conseguimos que acabe de funcionar el equipo de paracaidismo sincronizado, que es muy bonito también, que hacen figuras en el cielo con sus cuerpos.
Sí.
Y bueno, y a veces se cagan en un coche a lo mejor.
Cuando se juntan muchos paracaidistas en un árbol, lo mejor es huir. ¿Sabes? Yo cuando levanto la vista y veo...
Veo
muchos paracaidistas, digo, ¡buah! ¡Buah!
Con la suerte que tengo yo, me van a cagar en la cabeza.
Comiendo jalapeños.
Y no hay que darles de comer. Es que esto lo hace mucha gente que les tira migas.
Porque dan pena.
Pero no es buena idea nunca, porque luego... Te van a seguir, es que luego que te persiguen.
Sí. Mi padre un día molesto. Se presentó con un paracaidista en casa.
No haberle dado comida. Es que
5 años se quedó. Bienvenidos al futuro. Al escenario de ciencia ficción en el que los coches viajan solos por la carretera. Antes de finales de año será posible pedir un taxi en Madrid y que venga a recoger al pasajero un vehículo sin conductor humano. Se trata de los han llamado así en la prensa, los robotaxis. Wow. Vehículos de motor diseñados y construidos para desplazarse de manera autónoma, sin supervisión por parte de un conductor. Esto puede cambiar nuestras ciudades, me parecía un tema relevante. Hemos hablado mucho de robótica aquí en la palestra candente, de Artificial Intelligence. Y cuando vi que ya era legal, que es una cosa bastante inmediata, digo, hay que tratarlo aquí en la palestra candente, el tema de los robotaxis.
Sí, es una cosa que sueles decir mucho tú.
Sí. Lo estaba esperando. ¿Os sentiríais cómodos viajando en un robotaxi? Irene, sé que tú eres muy de taxi, porque desde que viniste a la ciudad es como, ostras, hay coches.
Me fascinan.
Eres muy de...
Estaba de comer al principio,
no lo entendía. pero ahora ya...
De hecho, una vez subí con Irene a un taxi y es como, lo llamó papá y es como, Irene, no hace falta, no hace falta. No, bueno, es que siempre, lo he hecho así siempre.
Claro. Claro, la persona que conduce es padre. Entonces, sí. Digo, padre, vamos al centro comercial y va...
Irene, no hace falta,
tal. ¿Dónde va? Allí donde la Paqui, donde el hijo de la Paqui, ¿sabes?
Sí, da las indicaciones así. ¿Te sentirías cómoda viajando en un robotaxi? Sí. ¿Has visto lo de los...? ¿Qué opinión te merecen?
Sí, el robotaxi lleva el carnet de conducir plastificado y pegado a la luna, eso es que tiene el carnet de conducir. Entonces, para adelante.
Claro, lo que pasa es que estos robotaxis a priori no van a ofrecer conversación. Es decir, que es algo que quizá muchos van a echar de menos, que es el lado humano, que es por lo que muchos usamos taxis,
claro,
que es el lado humano del taxi, sí. Lo mejor del taxi es la persona.
Va a ser un rollo ir diciendo cosas racistas al aire.
Claro, esa es la...
Que nadie te conteste, ¿no?
Esa es la pregunta que debemos hacernos, como, vale, sí, taxi sin conductor, vale, muy bien, muy útil. ¿Puede un robot ser racista? Me pregunto. Quizás esa es la primera pregunta que deberíamos hacernos. ¿Puede un robot ¿puede un robot estafar?
Bueno, ya, claro, cuando ha dicho robotaxi... Yo
he leído los robotaxis y pensé, bueno, robotaxis en Madrid. Yo he ido poco a Madrid. Básicamente a mí de Madrid me gusta hablar todo el rato de Madrid porque para eso soy español.
Y beber agua.
Pero
qué
buena
es
muy Madrid. Buena el agua de Madrid. Esta agua es de Madrid, es del Bonpreu, pero es de Madrid. Y yo leí lo de los robotaxis y pensé, bueno, en mi experiencia todos los taxis de Madrid son robotaxis. O sea, una vez uno que me cobró mucho más, o sea, tres veces prácticamente el billete de avión en la carrera hasta el aeropuerto. O sea, para ir del centro a Barajas fueron 100 y pico euros, como 145 euros.
Claro, eso te deja
y,
ya.
Y claro, yo no soy de la ciudad, me dijo, ¿por dónde vamos? ¿Lo hacemos pasando por Calatayud? Y yo, lo que usted diga, maestro. Claro. Le dije, lo que usted diga, maestro. Y dijo, vale, pues pasamos por
muy buenos robotaxis ahí.
Dijo, damos un poco de rodeo, pero pasamos por Calatayud.
Así
vale.
Seguro no pejemos.
De camino dijo, pasamos por Cariñena, que hay muy buen vino, y cojo una carrafas. Y yo, bueno, yo es que soy de fuera, le dije, soy de fuera.
Muy buen rodeo.
Volvimos, cojo una carrafas.
Fue culpa tuya, básicamente.
Pasamos por Rausan, que cogemos un poco de fruta escarchada, que merece la me dijo, merece la pena. Y yo, caballero, que yo no soy de Madrid, insisto. Fuimos hasta Zaragoza.
Así ya, en ese dijo, que hay como un ya safari en Francia.
Fuimos ya a Barajas. Fuimos a Barajas y me dijo, no, pero es para recoger a mi suegra. Le dije, no, me bajo aquí. Dijo, no, ahora recogemos a mi suegra, la dejo en casa, que tiene prisa, vamos a Getafe y ya de vuelta a Barajas. Y al quinto día sí que me dejó en Barajas.
Vale.
Claro, así es normal que llegarías muy enfadado, claro, a un aeropuerto, ¿no?
Puede...
como muy violento igual, incluso.
¿Puede un robot dar esa experiencia humana que te da el taxi? Esa es la pregunta que debemos hacernos. ¿Puede un robot hacer eso? ¿Puede un robot escuchar la COPE y entenderla? Esa es la pregunta que debemos hacernos.
Bueno,
con todo, y aprovecho para mandar un saludo a todo el sector del taxi, que sé que son muy de la palestra candente, que se escuchan muchos. Un beso, compañeros. Los queremos a todos. ¿Tú, Biel, te sentirías cómodo en un robotaxi?
Depende de la tapicería, primero. Y bueno, yo Es que me entra un poco la risa porque la gente es muy ilusa. Se piensa que no va a haber conductores. Deje que lo dude, caballero. ¿Cómo va a conducir un coche sin...? Tú te subes a un coche sin conductor y, bueno, pues estás ahí parado. O sea, ¿qué espera la gente? Quitar el freno de mano, ir cuesta abajo.
Bueno, quizá estamos reduciendo la experiencia del taxi a lo esencial, que es subir a un coche y pagar.
Sí, pero yo creo que
hay cosas que ya no entiende, ya es muy mayor. No,
sí. Claro.
Es el robot,
no.
El que le da las cuerdas por la espalda así, y ya. Un robot.
No, pero los robots no conducen taxis. Que yo creo que es gente menuda que conduce. Entonces, si no te asomas así. Pues encima de no lo ves, pero seguramente es alguien pues que por sus aptitudes físicas pasa más desapercibido, entonces la gente tiene una experiencia como más de wow, el coche va solo. No, Hay una personita ahí.
Es que está usted mirando el móvil. Ni
claro, es que, es que ese es otro tema.
Es que hay una personita ahí que va tirando del caballo enano que va dentro del motor.
El tema del móvil es otro asunto. Y es que hay muchas personas en redes sociales criticando la implantación de los robotaxis, pero yo creo que son ventajas. Aunque hay que hacerse algunas preguntas. ¿Puede el robotaxi votar a Vox? No lo sé, sabes que son cosas importantes, pero cada vez es más común que tú te subas a un taxi y el taxista vaya mirando el móvil o chateando por WhatsApp todo el tiempo. Claro, si es un robotaxi, el robot ya está conectado a la nube permanentemente. Y eso es una gestión que se ahorra. Puede estar conectado todo el rato a internet y mirar el móvil sin necesidad de mirar el móvil. Eso es una ventaja.
Entonces puede tener los ojos en la carretera.
Y los ojos en la carretera. Claro, bien es cierto que, claro, ahí entramos ya en cuestiones de típicas preguntas de la ciencia ficción. ¿Serían todos los robotaxis una mente colmena, una única conciencia? Esto ya son cosas que habría que plantearse.
Pero hay muchas, hay otras empresas, hay un sectores que caerían en la bancarrota, los fabricantes de asientos de bolas para la circulación, esto que ya los robots no lo necesitan. O de esta de papa no corras, que vas a poner un tornillo cuando un robot sea el...
Claro,
el,
es que perdemos muchas cosas de la... muchas factores experienciales de tener a un humano allí, allí delante. Tampoco sé qué opina el sector del taxi de esto. Hasta que no se pronuncie...
Seguro que se lo toma.
¿Algún taxista en la sala?
Hasta que no se pregunte a peseto loco.
Es que
yo no voy a opinar bien sobre el tema. Que
una cosa que nos ha enseñado Peseto Loco es que es un colectivo muy muy cabal y muy muy amigable. O sea, ahora que van los de Uber ahí provocando, pues normal que se enfaden a veces también. Pero
yo no subo a un cacharro eso ni loco. O sea, pero ni loco.
Un taxi.
A un coche que habla, que camina solo.
Un coche.
A mí las máquinas me han estafado muchas veces. Muchísimas. O sea, más de las que puedo contar.
Es verdad que, no sé por qué motivo, tirabas del dinero a la mini pymes, los billetes, no sé por qué. Pero eso no se estafa, es que eres tontísimo.
Bueno,
es que eres imbécil.
Vale, sí.
Porque,
sí,
porque...
pero lo aprendí enseguida. O sea, ¿cuánto decías eso? Tres años.
Tres años diciéndote, no tienes billetes ahí que se rompen.
Bueno...
Pero, claro, pero si no va, ¿no? Se pensaba. Es como
que era más caro. Decía, no, es que quiero cambio, decía el idiota. ¿No?
Es que Biel. No, Biel y las máquinas es que ya lo sabemos que no funcionan. Es algo que si lo intentas explicar y
no. Una vez compré, fui a una máquina de tabaco y metí las monedas y me llevó al aeropuerto. O sea. ¿Sabes? No me dio el tabaco.
No es algo que se te dé especialmente bien el tema de la robótica. ¿Qué otras profesiones esperáis que sean robotizadas próximamente? ¿Creéis que España hipotéticamente será mejor cuando todos los españoles hipotéticamente hayan sido sustituidos por robots? ¿Qué os parece eso? Porque claro, se habla también del gran reemplazo muchas veces desde la ultraderecha.
Un robot nunca puede ser español.
Tú, Irene, como actriz, ¿qué opinas de esa posible sustitución? ¿Crees que un robot puede emocionar?
No, desde luego que no. No, yo creo que mi profesión, gracias a Dios, está a salvo. Las que peligran, los maestros. Los maestros, yo creo que sí que es un colectivo que vamos a ver que en los próximos años va a desaparecer porque...
Que cobran mucho.
Es que... Eso para empezar.
Sí.
Esa gente se lleva de las arcas cada año, desde mi punto de vista, demasiadísimo dinero.
De nuestros impuestos.
Porque son niños. ¿Qué son niños, tío? O sea,
viejos en potencia.
Tan difícil, pero bueno.
Y la mitad de niños son tontos, ¿para qué les enseñas?
Es que es eso, entonces. Yo no entiendo cómo un...
Bien, es cierto que dará problemas, ¿eh? Que decir, a la policía le puede parecer muy difícil agredir a un profesor si es una... nube de datos de inteligencia artificial. Quiero decir, que ahí perderemos mucha... ¿Sabes? O sea...
Lo que quería decir es que van a desaparecer los profesores porque no entiendo cómo siguen, de hecho, teniendo en cuenta que tenemos internet. y ahí está todo.
Es que está todo.
¿Cuánto vamos a tardar a dar simplemente un móvil al niño y que se espabile?
Es lo que están diciendo todos los pedagogos. Irene.
Y que se espabile.
Es lo que están diciendo todos los pedagogos.
¿De qué sirven los maestros solo para estar, ay, no sé qué quiero, esto y lo otro?
No saques el móvil, te lo quito, amenazas, porque se siente amenazado.
Claro, se siente amenazado por el robot máquina.
Y si el niño sabe, pues tienes TDAH.
Todo. Ya está. ¿Quieres aprender? Mira YouTube.
Mira YouTube.
Está todo.
Sí. O sea,
cabe incluso. Pero nunca un niño podrá recitar Góngora como, por ejemplo, no, lo haces tú.
Lo que decía yo, que un buen actor, una buena actriz jamás será.
Pues
un
creo buena, que es, deberías callar boca a los roboses y recita
no es,
Góngora
no
como
el
solo
momento,
tú sabes.
Tomás, no es el no, momento. Cuando será,
claro, imaginemos hipotéticamente, en una situación de un accidente inevitable, ¿cómo debe decidir la inteligencia artificial del robot entre distintas opciones de riesgo? Claro, un taxista sí que tiene capacidad de reacción y dice, vale, pues entre el niño y la anciana atropello a la anciana. O atropello
o
al niño,
o por al lo inmigrante.
Que sea. O al claro, lo que sea, lo que sea, lo que bueno, le pida sí, el cuerpo en ese sí, momento. Claro.
O a la Colau.
O a Colau. Lo que le pida el cuerpo en ese momento. Claro, una inteligencia artificial lo va a tener difícil para... Es más, no difícil, sino que a lo mejor no es legítimo que tome ese tipo de decisiones.
Es que no la va a tomar, mira, por siempre te va a intentar caer bien, como hacen todas las inteligencias. Prefiere que podríamos atropellar a esta señora, ¿verdad? ¿O qué quieres? ¿No? ¿Sabes que siempre te preguntan?
Sí, es muy pelota.
O si quieres podemos atropellar a los dos. Como siempre intenta como caer bien y al final no hace nada. O sea, lo tienes que hacer tú.
Claro, es verdad.
Como pasajero, ¿no?
Como pasajero, ya lo hago yo.
Hipotéticamente vas en un taxi que le fallan los frenos y tú, como humano, vas a decir, control manual, ya atropello.
Sí,
ya atropello
es que si no,
yo a estas personas. Sí,
no
sí,
vamos
sí,
a atropellar claro, a nadie aquí y yo tengo prisa.
Pues claro, es que es muy...
¿Dejaríais
muy
propina a un robotaxi?
¿Propina a un robot? No, yo ya te he dicho que yo a un robotaxi no subo ni...
Bueno, ¿y tú? Porque el dinero que tenías, ya te digo, lo has triturado. ¿Qué propina vas a dejar?
Bueno, pero ahora me cabe mejor en el bolsillo. Ahora me ocupa menos.
Es verdad, y en los cumpleaños siempre puedes hacer... Y tiras, siempre tienes confeti de billetes.
Claro, tú no sabes lo bien que va eso, tener... Bueno, en fin, sí, ¿cuál era la pregunta?
Propina,
no, que va, eso es una modernidad. Eso no va. Eso viene
es de hippies, ¿no?
Eso es de hippies y no va a cuajar en España.
No, eso no es verdad.
No.
El multimillonario fundador de Smartbox ha pedido cambiar las leyes en Francia para desheredar a sus 5 hijos. Se llama Pierre-Édouard Sterling. Pierre-Édouard Sterling.
O sea, sí.
Y ha anunciado que él prefiere dejar toda su fortuna, estimada en unos 1.400 millones de euros, no a sus 5 hijos, sino a causas filantrópicas. Causas benéficas.
La filantrópica de Viena.
Él quiere dejarlo a distintas causas, digamos. Que tú al leer este artículo, que leí también en el diario Cinco Días, dices, ostras, bueno, hay un debate aquí, es legítimo desheredar a tus hijos, pero dices, qué mal que quiera. Es un carrusel de emociones el artículo, porque arranca diciendo, el multimillonario quiere desheredar a sus 5 hijos. Y tú dices, qué mal.
Algo lo han hecho.
Para dejar todo su dinero a causas benéficas. ¡Qué bien! Y en el siguiente párrafo indica, el empresario es polémico por sus ideas políticas muy próximas a la ultraderecha. Y vuelves a qué mal. Y claro...
Es francés.
Qué mal, claro, también. Es un artículo que da muchos vaivenes emotivos. Me parecía también muy relevante tratar aquí en la palestra candente porque está en medio de muchas cosas. Y él ha solicitado a los legisladores eso, que modifiquen las normas para poder desheredar a sus 5 hijos porque cree que las causas benéficas son mucho más importantes que ellos. Pero en Francia no es posible desheredar totalmente a tus vástagos, se considera que tienen derecho a tu herencia. ¿Os parece bien que un padre desherede a sus hijos? Tomás, tú por ser el más joven, no, no mucho más joven, he de decirme, yo permito recordarlo, pero...
Ah, bueno, es que yo prefiero... Yo no quiero nada de mi padre, que es viejo, es viejales. yo prefiero ser cuando sea un hombre, hecho a mí
cuando
mismo.
Cuando seas un hombre.
Sí, hombre, cuando me cambie la voz y el tirón, pues ser un hecho a mí mismo. Yo no quiero que me regalen nada. No quiero que me regalen nada. Y si algún día me falta, pues le digo a los Javis, pues oye, dejarme. Pero yo de mis padres nada. Son un rollo los padres.
Biel, ¿a ti te parece bien que un padre desherede a sus hijos? Teniendo en cuenta que, claro, un padre que ha hecho su fortuna gracias a las Smartbox, que son esas cajas experienciales, y de repente... está, bueno, la caja experiencia muerte del padre es mucho más insatisfactoria para sus hijos de lo que ellos podían esperar. Además, abrir ese testamento, claro, no va a ser especialmente emocionante para ellos.
Sí, no, a mí la noticia me dejó perplejo.
O sea, es curioso que una Smartbox, que es algo que regalas cuando no sabes qué regalar, él sí sabe exactamente qué no regalar. Sí.
¿Y cuántos hijos habrán nacido de una Smartbox? De Escapada Romántica a Lloret. Pues que tienes que, pues follar, porque es que para ir a ver Lloret, ¿no? Y habrán nacido muchos hijos así, digo yo no sé.
¿A ti te parece bien que un padre desherede a sus hijos de esa manera? Es que son 1.400 millones, 1.400 millones de euros.
Ya te digo que la noticia me dejó muy perplejo. Primero porque no sé qué es una Smartbox.
Una videoconsola.
Es un regalo, una caja que viene con un regalo. Por ejemplo, con una cena para dos y luego tú puedes elegir restaurante.
O sea, viene la sopa dentro de él.
Y si yo sé el restaurante, ¿puedo elegir la otra persona? ¿Puedo decir, pues...?
No.
Yo desearía si tuviera estos hijos, claro. Pero no me parece nada bien. Nada bien. O sea, si un padre ha trabajado toda la vida... Los padres... Trabajamos para el bien de nuestros hijos.
¿Trabajamos?
Trabajamos.
¿Tienes hijos?
No. Pero porque no quiero, o sea, no...
Bueno.
Porque estoy ahorrando para... Estoy construyendo el nido, digamos, ¿no? Estoy construyendo el nido.
Literalmente, porque vas cogiendo madera y...
Con la boca,
y ramas, ¿sí?, del suelo que te he visto,
sí, antes. Y plumas. Porque eso, ¿qué pasa?
Nada. O sea,
no, y lo de los pasa, plátanos, o sea, sí, que se cae. De
bueno,
los
y
plátanos.
Estoy buscando pareja, activamente, ¿no?
Eso es verdad que... Sí.
Estoy en época de celo. No sé si me habéis visto.
El pelaje.
Sí, tienes... sí, estás todo...
Que voy detrás de las señoritas, pues...
Y funciona muy bien, ¿no?
Funciona.
Es lo que me gusta.
Sí, es verdad, señoritas, que está teniendo bastante éxito. Está teniendo bastante éxito. Sí.
Vamos a bailar, o sea, yo les hago como unas danzas. Y
hace eso, ¿eh?
Sí. Es muy atractivo, Biel, cuando quiere. Puede conseguir un... Sí, pues un sex appeal.
Tú quisieras,
claro, ¿no? Sí. Y no solo por eso, porque tengo mucho dinero también. O sea, que claro, a la gente le gusta...
¿Atirizas?
Bueno, impresiona, ¿eh? Cuando empiezo a sacar billetes de mis pesetas titulados. Esos silencios incómodos que se dan en las citas con la señorita. Pues saco billetes de mis pesetas. Y eso se les caen las bragas. O sea, para decirlo en español.
Bueno, al final lo has recitado de la góngora, ¿ves?
Es para decirlo en...
Es que...
Tú y a ti, Irene, ¿qué te suscita esta noticia? Ya digo, Pierre-Édouard Sterin prefiere dejar su fortuna estimada de 1.400 millones a cosas filantrópicas. Aquí hay una pregunta, o sea, es decir, yo he dado un dato interesante que es, ¿quiere dejar su fortuna 1.400 millones a causas filantrópicas? Esta persona de cercana a las ideas de ultraderecha, claro. ¿Qué causas filantrópicas pueden ser? Claro.
Causas filantrópicas cercanas a la ultraderecha.
Podcast, sí.
Sí.
Sí. Jordi Wild está a punto de recibir un patrocinio gordo, ¿eh?
Sí.
Gordo. ¿A ti qué te parece que un padre quiera desheredar a sus hijos, Irene? Pues claro, a priori es una cosa muy antinatural.
Claro, es que no sé, estos niños... Claro. Es que a lo mejor no... ¿Qué?
¿Tú qué esperas, Elena? ¿Tú qué esperas, Elena?
Es decir, estos niños fueron los primeros de la clase en todo. Ganaban los fútboles en su equipo, ¿sabes?
¿Los fútboles?
Sí. Estos niños, estos niños que han ganado de alguna manera, o sea, esta herencia,
se
¿sabes?
Nota
la,
tienen, el tienen peso del castellano antiguo. Sus,
castellano
exacto. Tienen, han hecho méritos, ¿sabes?
Claro, no, porque, no, esto claro, no lo sé.
A lo mejor el padre era como, no, tienes que sacar buenas notas, tienes que ser el primero.
Gana los fútboles. Los,
por ejemplo, y el niño, pues, hay que, la herencia hay que ganársela. Es muy, esto quiero.
Claro, es muy posible que ese padre lleve... décadas.
Es que algo habrán hecho, ¿eh?
Regalando ¿no? cajas Smartbox claro. Por su cumpleaños, por su Navidad. Esos niños en algún momento le han dicho, papá, esto es una mierda.
No, hombre,
esto
igual.
Es una mierda.
Ah,
y el pues, padre esté algo claro. Resentido. Claro, es que una Smartbox una vez está bien. Por sistema, cada cumpleaños, cada Navidad, cada tal. Esos niños, eso sí, que no sé qué edad tienen.
Muy guapas, ¿eh? Que puedes conducir un coche de Fórmula 1 con una Smartbox.
Claro, no, yo eso no lo sabía, yo pensaba que eran solo restaurantes.
No, sí. Y hoteles y experiencias. Pues puedes ir a un sitio a meter los pies y que los peces te chupen los pies o algo así.
Ah, eso es
una experiencia muy bonita.
Es una experiencia muy bonita, muy bonita. Muy bonita. Muy es que la naturaleza es muy bonita, claro. Sí. Es que la naturaleza es muy
sabia,
bonita.
Muy
sí,
sabia.
Es muy sabia. Sí, sí, sí.
Pues
sí
ya
sí.
No compras corta uñas porque hay un pez que te...
Sí, sí, no, es muy cómodo.
Es muy cómodo.
Muy cómodo.
Eso se ve en Tiburón, en la película
Tiburón. En Tiburón, era un perro
que le comen las uñas poco, un poco a ras.
Pero... Que duele al final, sí, sí, sí. Hay que...
Sangra un poquito, pero...
Sí, sí. A mí este filántropo, es que no sé, a mí no me gusta el filántropo, no sé si tiene que ver esto, que le quita el sabor a todo. Entonces yo no daría nada a los filántropos.
La filantropía, no.
No, pero a ver, o sea, es que estos chicos habrán hecho algo, digo yo.
Esto no lo sé, esto el día...
¿Habrán hecho alguna barrabasada habrán
sí.
hecho?
A ver, también
esto
te
no,
digo,
esto no se sabe.
Esto pero... solo pasa en Francia, aquí no. Porque si tu padre ves que te va a desheredar, pues yo qué sé, que te va a quitar la empresa de ropa, pues
ojo,
te vas a la
ojo,
multa.
¡Ojo!
Pues no, hablas con
ojo,
él.
Ojo.
Con él y llegas a un acuerdo.
Claro.
La experiencia Smartbox paseo por el bosque, ¿no?
Sí.
Claro.
Sí,
la experiencia Smartbox paseo por el bosque, de repente se giran las tornas.
Padre,
vamos a pasear, padre, y a hablar. Y a debatir, como hacen padres e hijos.
Vamos pues, a cazar.
Y hablando se entiende la gente. Pues al final pues se queda el niño la herencia.
Es que, a ver, o sea, claro, hay muchos factores. Aquí.
Hay muchos factores, sí,
el
sí,
día
sí.
De
sí.
Los cinco días, o sea, ¿qué vamos a decir del diario?
El
cinco
días. Días, sí, sí.
Un abrazo, compañeros, pero vuestro diario es malo. O sea,
hombre, no digan.
Hombre, muy, muy malo. Hay dos días más en la semana. a mí me llega la información incompleta. O sea, es como, ¿por qué cinco días? ¿Por qué no uno? Vagos de mierda.
Es verdad que como no sale los fines de semana, no te dice nada de los fútboles, por
claro,
ejemplo.
Claro, los fútboles es un tema opacado, ¿no? Como diría Irene. Pero, claro, yo quiero saber lo que pasa a los domingoes. Y luego el tema de que estamos hablando de Francia, que son unos...
Bueno, o sea, no hace falta. Sí, no, 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 falta. No,
mierdas de personas.
Son franceses.
Sí.
Que un poquito. O sea, que claro, si mis hijos. Si tuviera cinco hijos franceses, madre mía.
Yo
me
no nada.
Me guillotinaba yo mismo. O sea, me les decía, llévame a la guillotina y este dinero que vaya para el filantro.
A lo
sí, 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 no. Claro, es cierto que tú dices, bueno, te haces ultraderecha.
Es que te haces
ultraderecha.
En cambio, en mi familia no nos van a desheredar. Cuando murió mi padre, pues mira, entre los tres hermanos llegamos a un acuerdo con la herencia. Pues una semana tendré yo el cenicero de Cuenca y otra semana lo tendrá mi hermano. Llegamos a las manos. Es cierto que llegamos a las manos porque ese cenicero es muy bonito. Pelearse por 1.400 millones, lo entiendo. Pelearse por un cenicero de Cuenca. No sé, yo no estoy resentido con mis hermanos, pero hay hijos de puta.
Porque además ni fuman ellos.
No. Y además, no, es que, ¿qué relación tengo con Cuenca? Ninguna. Yeah. Ese cenicero, siempre yo desde pequeño he dicho, ¿cómo me gusta el cenicero? ¿Cómo me gustaría que muriera padre para quedarme con el cenicero? No le habían hecho caso. No me han jugado con él.
Ahora, hasta pasear a tu padre a la montaña y ahora... Todo el mundo quiere un cenicero.
Todo el mundo, que no sé, bueno, es que no quiero pensar si fuéramos franceses, ¿qué haríamos si fuéramos civilizados como los franceses?
Claro, lo cierto es que el impuesto de sucesiones, por ejemplo, es la se considera que es la principal vía o la más efectiva para reducir la desigualdad. Pero es el impuesto del que se habla una y otra vez, como si fuera injusto, como si fuera muy farragoso. ¿Os parece justo? ¿Lo subiríais? ¿Qué creéis que deben hacer los hijos para tener derecho a heredar el patrimonio de sus padres?
¿El patrimonio? O sea, ¿con quién estén casados?
El patrimonio.
No.
Es que es muy ignorante, bien, no le hagas mucho caso.
Bro.
¿A ti te parece justo el impuesto de sucesiones, Irene?
Sí. Uh-huh. Sí. Bueno, pues porque está.
No, sí, es el llamado impuesto a los muertos, se le conoce por ese nombre, lo digo por si no todo el mundo.
Exactamente lo que está diciendo. Ah. Sí.
O también continúa. Se le conoce como el nombre técnico es.
Impuesto de sucesiones.
Hay otro nombre.
Bueno, yo siempre uso este. Este es el que a mí me va bien.
Ya.
Cada uno, ¿no? A veces es el que me he hecho mío.
¿Te parece justo el impuesto de sucesiones? ¿Lo subirías para las grandes fortunas, por ejemplo? Porque ese es el principal debate. Es uno de los principales campos de batalla políticos actuales.
Es que las grandes fortunas están perseguidas. Es una minoría. Y mira, el otro día lo hablaba con los Javis y oye, ¿por qué simplemente por tener muchísimo dinero tengo que pagar un poquito más? ¿No? Pues bueno, yo también.
Claro, no, estamos pensando en los Javis, ¿no? Que ya deben ser más de dos, ¿no? Ya ha pasado tiempo, ya, ¿cuántos son?
Están
ya
los diferencias, no sé cuántos.
Deben ser cinco, por lo menos.
Por lo menos son cinco, sí.
Sí, bueno.
Todos del mismo padre, ¿eh? Le puso pero, Javi a todos.
No sé qué hace hablando de Javi. El impuesto de succession.
Sí.
A mí me parece. Hombre, me parece un. No sé, me parece. Es absurdo. Absurdo, porque Hacienda tiene que quedarse el cenicero de Cuenca.
Si no se puede fumar.
¿Qué van a hacer con el cenicero de Cuenca? Que ahora lo tienen colgado ahí en la pared. Y una lástima. O sea, es que voy yo a Hacienda y me pongo a llorar porque me acuerdo de mi padre. Y es como. Hacienda no me parece justo que a la gente que cobramos poco el impuesto sea del 95%.
Bueno, poco bien. Recuerdo que tú eres de Palma de Mallorca, es donde vives, y la otra vez que hablamos tenías hasta 23 pisos turísticos, creo recordar.
Sí, pero cobro poco.
Pero claro, todo lo que cobras lo mete en la trituradora. Es que es muy tonto.
23 pisos turísticos, sí. Que heredaste, creo recordar.
Sí, sí, sí.
Que heredó tu familia, tu hermano otros 23, y tu hermana 24, bueno, porque había.
Porque somos feministas.
Sí.
En la familia.
Entonces, quiero decir, que no cobras tan. Claro, en el caso de que tú hipotéticamente logres, pese a tu edad. Pero bueno, tu semen aún es de fuerza.
Y tu físico.
Logres tener un.
Puedo hacer pan con tu
semen. Si pudieras tener un hijo.
Pues salta un empaste, de la fuerza que tiene su semen.
Si pudiera tener. Sí, no, me están distando.
Bueno, fue campeón de España de semen.
Sí, pues,
bueno, sí.
De lanzar. Eso se puede hablar, ¿no?
Bueno, sí, vale, pero eran otros tiempos. Sí.
Sí, ahora igual. Es que hace muchos años que desde. Fue una cosa que inventó Fraga, el campeonato nacional de semen. Era una institución franquista, el Instituto Nacional del Semen Español.
Siempre lo ganaba Franco.
Al principio siempre lo ganaba Franco y fue Fraga el que lo modernizó. Dijo, no, sí. Esto a las turistas les va a gustar mucho, tal. Sí, y sí. Creo que fue en el 82 ya se dejó de hacer. Pero en verdad que fue uno de los últimos campeones, un niño prodigio del semen español. Esto es verdad, esto es verdad. Presume poco de ello.
Le sacó un ojo al juez.
Es gran maestro del semen.
Sí.
Es como
las fuentes de Montjuïc.
El único español.
Qué
que
bonitos eran los trofeos. Sí, sí, ¿recordáis esos trofeos? Sí. Eran preciosos.
Era como un sifón.
Sí.
Eran
forma. Sí.
Y es verdad que. Bueno,
no me gusta presumir de esa época porque hoy en día. Que es que te cancelan a la mínima. Pero si veis el nodo. En esa época no había vergüenza de mostrar el pene erecto en el nodo. No había, no había, o sea, es que claro, no había walkers. No había walkers. Tú podías enseñar el pene erecto eyaculando sobre el ojo de los jueces,
en este caso, ¿no? sí.
Te ponían un juez muy guapo para que tú lo mirabas a los ojos y tenías que concentrarte. Y, o sea, había diferentes, no sé si te recordáis, ¿no? Estaba la distancia de 3 metros, luego la de 10 y la de 25, que era un poco más difícil. La de 25 era...
Pues no le veían bien los ojos. Claro,
no ves, no ves bien los ojos, no ves bien, tienes que apuntar muy bien, muy bien. Y una parábola perfecta.
Llevamos ya, llegamos ya al último tramo del programa, el Minuto Candente, donde nuestros tertulianos tienen la oportunidad de repartirse 60 segundos exactos. No han fallado ni una vez, han sido 60 segundos exactos, se puede comprobar en todos los vídeos. Llevamos 81 programas ya. 60 segundos exactos a repartirse entre ellos, de cabeza, para lanzar una última reflexión que les haya quedado en el tintorro. Biel, empezamos contigo, como siempre.
Bueno, hoy no traigo nada así preparado, solo quería agradecer pues eso a la gente que ha venido, que o sea, un abrazo a la gente que escribe comentarios en los vídeos de YouTube, evidentemente también a la gente que viene aquí, que a lo mejor también escriben comentarios, son gente estupenda.
Te dicen cosas muy bonitas, ¿verdad?, los vídeos donde apareces.
Sí, a ver. Hay gente y gente, ¿eh? Hay gentuza también, hay que decirlo. Hay gentuza que solo se fija en el volumen de la música y no se fija en lo importante, que es la letra.
Tomás.
Sí, yo quiero ceder mi minuto a Irene para que por fin nos recite algo de Góngora, no sé, por ejemplo, un trocito de... la vida sueño, por ejemplo, si quieres.
Pues voy a aprovechar, ¿por qué no? Es que me parece bien y va a ser
era de Calderón,
o sea,
de Abarca.
Voy a tener 2 minutos ahora. Góngora. Voy a hacer. Vale.
Venga.
Sí, ya.
Que el contador va.
Sí. Navegando hacia Mallorca, llego.
Sí.
Un 10 de octubre cualquiera.
¿Sí?
¿Y qué es lo que allí me encuentro?
Este momento no rima.
Un show de comedia.
Pero no rima, ¿no?
En la sala Intergalactic.
Wow, esa ahí va a ser fácil, esa rima.
Ese show que empieza... del cual las entradas se compran.
No rima nada.
Era bueno con Juan,
en la bio de Instagram. Todavía no. Tengo que hacerlo antes del lunes. Es precioso,
muy es muy bonito.
Gracias.
Eso era Calderón de Abarca, eso era Góngora.
Es, bueno, no se le llama siglo de oro español por cualquier cosa. Por cualquier cosa. Bueno, muchas gracias, Biel. Muchas gracias, Tomás Fuentes. Muchas gracias, Irene Minovas.
A ti, Quique.
Volvemos la semana que viene con más rigor. Y nada, estamos a 2 capítulos o
¿de
menos.
¿De que nos vuelva a fichar tu edición española?
No, del final de la temporada. De Televisión Española. Bueno, sabéis que el mundo todavía está haciendo vídeos para Televisión Española.
Ah, para Televisión Española. O sea, de alguna manera, a eso sí le pagas.
El dinero me sigue llegando, pero no a vosotros. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por venir.
Muchas gracias.